Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Educar en la Razón, Educar en la Virtud, Universidad San Sebastián e Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En este día martes 23 de marzo nos pueden escuchar también a través del canal 665 de BTR. Pueden utilizar, si quieren, nuestra aplicación Radio Duna en su smartphone. La pueden ahí instalar. Lo mismo que entrar a través de smartphone o del dispositivo que ustedes tengan a mano en duna.cl. Siempre hay algo interesante para ustedes en duna.cl. Está, por ejemplo, toda la programación, está la música de Radio Duna. Si quieren saber, uy, escuché una canción, ¿verdad? Bueno, ahí duna.cl. ¿Qué está escuchando en este minuto? Ustedes lo pueden ver exactamente, no solo escuchar, sino que ver a lo que estamos escuchando, que cosa que es importante, realmente no se pierde. También están nuestros podcasts en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Está Coronavirus al Día, Puro Cuento, y también está nuestros Duna Live Constituyentes. Ya llevamos varios, ¿eh? Hoy día tenemos una interesante invitada, ya les voy a contar al final del programa de quién se trata, pero están los podcasts, así que ustedes pueden revisar todas las entrevistas, todas las conversaciones que hemos tenido con algunos de los candidatos a la Convención Constitucional. Vamos a estar junto a Francisco Aravena conversando hoy con el doctor Patricio Holguines. Él es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, y estaremos conversando acerca de una investigación que tiene que ver con la utilización de células madre de moscas, de un tipo específico de mosca muy utilizado en la investigación, y que con la cual se busca crear una terapia contra el cáncer intestinal, que es un tipo de cáncer que, por ejemplo, afectó a alrededor de 2 millones de personas el año pasado. Se estima, de hecho, que para el 2030 los casos van a llegar a los 2,2 millones de casos en el mundo. Es una enfermedad que ya está mostrando una incidencia muy importante. Ayer hablamos acerca de los tipos de cáncer que mayor incidencia tienen en el mundo, ¿no es cierto? Está el cáncer pulmonar, superado ahora recientemente por el cáncer de mama, pero claro, también es importante el cáncer intestinal. Así que estaremos conversando acerca de esta investigación con el Francisco Aravena en algunos minutos. Y también, como buen día martes, estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Pero partimos con la actualidad, con lo que se está discutiendo, conversando, analizando en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todas partes, lo que se habla, lo que está en boca de todos, podríamos decir. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Polo?
Muy bien, gracias. Los alcancé a escuchar hoy día a mediodía.
¿Ya?
Cuando estaba con la José Stavrakopoulos.
Stavrakopoulos, claro, y con el Nico Vial.
A propósito de la carta de la presidenta del Colegio Médico, sí. Iske Asiche, estaba ahí, recién lo había anunciado ella a través de Twitter. Una carta relativamente larga.
Dos carillas a la antigua.
Es como dos carillas como en hoja oficio. Sí. Tamaño oficio.
Era como tamaño oficio. Yo creo que no son normales de haber sido unas cuatro.
Un solo, claro, sin espacio interlineal. O con uno solo espacio interlineal. Entonces es como contundente.
Sí.
Contundentita.
Sí. La carta. Difícil de leer. Con el Nico nos costó, porque teníamos que ir contando al aire, no íbamos a contar la carta completa. Entonces entre los dos íbamos turnándonos los párrafos.
Pero, a ver, tiene varias cosas interesantes la carta.
Sí.
Se demoró, a ver, ¿cuántos días? Porque esto fue el día jueves en la noche. ¿No?
Uno podría decir que, claro, que esto explotó el viernes en la tardecita. Se demoró el fin de semana.
El fin de semana, sí.
Claro.
4 o 5 días.
Sí. Tal vez uno podría haber dicho, podría haber pasado lo mismo el sábado, no habríamos evitado.
Hay gente que no pide perdón.
Un debate
nunca.
De forma. Claro, hay gente que no pide perdón.
Y habiendo hecho cosas bastante más graves. Bastante más grave.
Sí. Sí. Recordemos que este fue un podcast que ella grabó el día jueves de la noche, que se llama La Cosa Nostra, que está conducida por, entre otros, por Mirko Macari. donde ella habla de, en el fondo, expresa su molestia por la gestión del gobierno de la pandemia, pero de manera muy coloquial, donde habla y usa palabras como los infelices de con los que me saqué foto, dice que
hablando de la autoridad de gobierno.
Autoridades del gobierno, dice que el ministro París es simplemente un soldado que hace lo que el gobierno le dice porque lo único que quería era ser ministro, y plantea también que los ingenieros del segundo piso de La Moneda son los que se creen epidemiólogos y toman decisiones. Un poco plantea una frustración respecto a la poca influencia que tienen los expertos en el momento de tomar las decisiones y el retraso de La Moneda en un montón de definiciones que podrían haber salvado la vida a un montón de personas. Uno puede decir argumentos bien contundentes, pero las formas fueron las que generaron esta crítica generalizada, no solamente de La Moneda, también del ministro París, que encontraron que es infantil. Está el exministro Mañalich mencionado, porque ella dice que él está como en el poder entre la sombra y que escribe tonteras de Twitter, que Piñera le copia el tiro.
Eso del infantil se lo tomó Enrique París a Carlos Peña, en la columna de Carlos Peña.
Claro, es verdad, que también Carlos Peña es una columna muy dura el fin de semana.
Sí, no es que haya dicho que era infantil la reacción, infantil es las declaraciones, sino que él hizo un análisis psicoanalítico del proceso a través del cual se produce, de acuerdo con Carlos Peña, una infantilización de la persona en el momento en que tiene a otros como interlocutores, a quienes intenta de alguna manera agradar.
Eso se notó.
Ese es el análisis que hace.
Es que Carlos Peña es súper. Cuando yo iba leyendo le decía, ¡ay, que tiene toda la razón! Uno no se había dado cuenta en el podcast. ¿Cómo explicar cuando el entrevistador genera esa sensación de, logra generar, buenos entrevistadores, logran generar esa sensación de confianza? Relájate, que estás en el sillón de tu casa. Te lo dicen inconscientemente, estás en el sillón de tu casa. Entonces el entrevistado cae en esa trampa donde empieza a deslenguarse porque siente que efectivamente está en el sillón de la casa.
Y ellos le aplaudían todo lo que
ella
decía. Le aplaudían
todo, complicidad absoluta.
Claro. Entonces... Claro, te van volinando la perdiz de esa manera, te van adulando de esa forma. Obviamente que la persona se entusiasma, y ahí eso es el análisis que hace Peña, un análisis efectivamente psicoanalítico.
Es muy interesante.
Interesante, su análisis, claro, interesante. Pero bueno.
Que nos puede, o sea, yo no sé, uno puede decir, tengo tanta experiencia haciendo entrevistas, pero yo creo que a todos nos podría pasar eventualmente.
Absolutamente. En cualquier contexto. Es humano. Sí, es absolutamente humano. Y bueno, por algo es un proceso inconsciente. Es un proceso absolutamente inconsciente.
Claro, de todas maneras. Bueno, ya. El tema es que pasaron 3 días de esta entrevista tan polémica de Isquia. Y hoy, a través de Twitter, al mediodía publicó una carta donde ella ofrece disculpas y dice disculpas por su error en la elección de las palabras empleadas. Destaca que las promesas incumplidas y la falta de atención a nuestros planteamientos puede habernos llevado a desatender la forma de mis expresiones, dice ella. Hace un reclamo bien importante por las críticas que recibió. Dice, muchos han querido aprovechar esto como para dar una oportunidad para escudarse la forma para intentar horadar sin decirlo las cuestiones de fondo. Sin embargo, agrega ella, las problemáticas que he planteado las venimos señalando en forma reiterada y se encuentra plenamente vigente y las seguiremos presentando en todas las instancias. Ella pide en ese sentido volver a mantener el foco, volverse al foco del problema, del asunto, a lo que importa. Necesitamos, dijo, mejorar el manejo sanitario de la pandemia y entregar adecuadas soluciones materiales a quienes se han visto afectadas por sus fuentes de ingreso. Además, dice ella, es necesario que nos hagamos cargo de la enorme repercusión que la pandemia ha tenido en la salud mental de los trabajadores de la salud, en la ciudadanía, y dice, es por esta firme convicción que reconozco humildemente mi error en la elección de las palabras empleadas. De hecho, ella dice, ofrezco mis disculpas a todos o todas quienes se hayan sentido afectados y molestos, concentrando nuestro país en la forma sin entrar en el fondo, que es el gran problema que enfrentamos. Ella termina diciendo que hoy más que nunca es necesario enmendar el rumbo para salvar las vidas que tenemos en riesgo.
Bien que lo haga. Bien, más allá de la demora.
Para ponerle un punto final ya.
Sí, claro. Yo creo que a esta altura no tenía otra salida. Y finalmente lo que decía al principio, hay gente que ha hecho cosas bastante más graves que esas y nunca se ha acercado siquiera a pedir perdón. Así que Yo creo que está bien, igual habla bien de ella.
Yo quiero ver esa nueva sesión de la mesa social COVID, encabezada por el ministro Pari y por representantes epidemiológicos del país, entre ellos ella. Me encantaría ver cómo se ven las caras de nuevo, en el fondo, con esa conciencia de que yo sé lo que tú piensas de mí. Es como, es bien fuerte desde el punto de vista humano, en el fondo.
Sí, claro. Ahora ella sale ahora con prenatal, ¿no?
Sí.
Deja el cargo.
Sí, deja el cargo.
Momentáneamente, me imagino.
En buena hora se dirá ella ahora.
Será por algunos meses. El que asume es Patricio Mesa, ¿no? Él es el que la va a reemplazar,
claro.
En el cargo, y la verdad que bueno, es otro estilo, obviamente, al cambiar las caras probablemente también va a cambiar un poco el tono. Vamos a ver qué puede pasar, pero
ahora,
se cierra el capítulo, creo yo.
Se cierra el capítulo. Ahora, para tener una visión como conciliadora, estamos en momentos tan tensos, tan críticos, ya vemos como los países, a veces estábamos hablando recién de Uruguay, como los países logran contener la pandemia, pero de la nada se les viene un tsunami gigante, que yo creo que es normal que tengamos estas desavenencias entre todos y diferencias de opinión, que si el mal manejo, que si las buenas decisiones. Estamos en un momento tenso, así como yo creo que después de esta pelea, el llamado es a ser un poquito más cariñoso, especialmente los que están en la primera línea. Nos podemos equivocar, ellos mucho más se pueden equivocar. Isque, al ministro, al presidente, todos los que llevan la cabeza de esto. Ayer, por ejemplo, todo el mundo fue súper duro por la decisión que tomó el gobierno cuando había anunciado el fin de semana cierre total. Y después salió dando una conferencia de prensa hablando sobre los feriantes, diciendo que solo este fin de semana.
Eso echó hacia atrás el gobierno, porque no se había dicho que era exclusivamente este fin de semana.
Explicaron que
es parte del plan marzo.
Es que el sentido común igual te dice que tienen que ir viendo la situación epidemiológica. Hoy día, ponte tú, yo leía una noticia de Reino Unido que anunciaron que se prohíbe a la ciudadanía viajar fuera de Reino Unido. Se prohíbe con multas de 5 millones de pesos. Y lo que respondía la autoridad sanitaria era: si es que las cosas salen bien, tal vez desde el 15 de junio pueden cambiar la situación.
Claro,
tal vez. O sea.
Pero mira el plazo, po. Mira el plazo, 15 de junio. Claro, obviamente que ellos se están preparando para el verano.
Con
mucho adelanto. Sí. Pero esta medida de un fin de semana, a mí me parece que no va a tener demasiada consecuencia. Y si tiene consecuencia, no se va a poder saber tampoco. ¿Cómo vas a poder efectivamente determinar que, no sé, si se produce una baja de los contagios, que efectivamente fue gracias a que durante un fin de semana la gente estuvo confinada? O sea, a mí me parece que el plazo es demasiado corto.
Yo creo que es mezcla de todo, porque recordemos que hay varias comunas que están en cuarentena y varias que empezamos a estar en cuarentena el jueves. Entonces ya al próximo fin de semana, habiendo pasado 15 días de cuarentena en cuarentena, digamos, desde que iniciaron las cuarentenas fuertes en la región metropolitana, puede ser que... Yo creo que hay que ver el minuto a minuto y ser un poquito, mi opinión humilde, como ser un poquito más cariñoso con toda la autoridad sanitaria, incluyendo a Isque, a todos, porque están en una situación muy crítica.
Oye, fíjate que tú mencionabas el tema de Uruguay, que lo escuché hoy día y la verdad que no, como que no estaba atento a lo que había estado pasando últimamente en Uruguay. Y fíjate que la verdad que escuché que estaban por sobre los 1,000 casos diarios. ¿Se acuerdan que Uruguay era como...
Latinoamérica era como... ¿Cómo lo hicieron?
La perla del continente.
Era Nueva Zelanda y Uruguay,
claro, exactamente. Era la Nueva Zelanda de Sudamérica. Uh-huh. Y bueno, desgraciadamente la situación ha cambiado muchísimo. Y se cree que esto es por la amplia circulación que tiene la cepa brasileña.
Sí.
Claro,
ahí la frontera.
Está ahí mismo, claro. Está ahí, la verdad que comparte frontera en la zona noreste de Uruguay, y obviamente que eso hace que la permeabilidad de las fronteras, obviamente que... Me acordé de un chiste de quién era, de Fontana Rosa. No.
¿Cuál?
No, un chiste que... No, es que es incontable.
Ya, ok.
Es incontable. Porque en alguna época, para que la gente lo sepa, había humorista, en este caso caricaturista, un absolutamente genial, como era Fontana Rosa, que era muy políticamente incorrecto. Entonces este era un chiste que a propósito, digamos, de la frontera entre Brasil y Uruguay, o Brasil y Argentina en ese caso, y que bueno, había mucha permeabilidad a la frontera, pero no se puede contar el chiste, no importa. Véanlo, hay un libro de Fontana Rosa después. Se llama El sexo de Fontana Rosa.
Para que lo busque usted
que nos está escuchando. Le vamos a preguntar mañana a Fabio Costa si lo tiene. Difícil que esté, pero capaz que lo tenga. ¿No? En una de esas, El sexo de Fontana Rosa, muy recomendable para los que quieran leer cosas que ya no se leen a estas alturas.
Mira,
una especie como de revival de la incorrección política que existió alguna vez, no en todas, porque hay algunos que no son tan incorrectos, pero otros
yo lo encontré al tiro en Google, El ¿sí? sexo de Fontana Rosa, sí. Sí,
bueno, si lo puedes, yo lo tengo, te lo puedo fotocopiar.
Ah, mira, sí. En esta colección de humor gráfico, el lector se encontrará con el genial estilo del Negro Fontana en el servicio de algunos temas inevitables a la hora de reír: políticos, médicos, sexo.
Mira. Sexo, específicamente, sí. Muy bueno. Bueno, el punto es que me desvío. Estábamos hablando de Uruguay. Fíjate que en las últimas 24 horas se duplicaron, dice, los casos, teniendo el informe que publica hoy día el diario El País de Uruguay. El Sistema Nacional de Emergencias dice que informó más datos preocupantes. Menos de 24 horas se duplicaron los casos, rompiendo la barrera simbólica de los 2.500 infectados por coronavirus en un solo día. Se realizaron 14.952 exámenes y se detectaron 2.682 casos nuevos. El lunes 22 se convirtió en la de más contagios registrados desde marzo del 2020. Y también hubo 19 fallecimientos, la cifra más alta registrada en un solo día. El total de decesos, claro, y ahí uno ve, obviamente, las diferencias que hay con el caso de Chile, es de 811. 811 personas que han muerto. Y en este minuto, y esto es realmente muy preocupante, esta cifra, hay 14.418 personas cursando la enfermedad, enfermos activos, contagios activos allá en Uruguay. Con lo que se demuestra que nadie está libre de esta enfermedad en ningún país, por muy buenas medidas que haya tomado en un principio, o por mucha obediencia que haya tenido su población en el primer momento. Si se producen los descuidos, la verdad es que la situación se puede salir de madre, como desgraciadamente está ocurriendo allá. José, muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, escuchemos esta una gran canción, Genesis con Abacab.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes, Alejandra Mulet está con nosotros con sus sabores frescos. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Bien y tú?
Bien, también. Gusto saludarte.
Qué bueno, igualmente. Bueno, como todos los martes, traigo tres recomendaciones exquisitas, imperdibles. Bueno, como tú sabes, Polo, y todo lo que nos escuchan, habitualmente marzo era un mes de vendimias, ¿cierto? De fiestas de las vendimias.
Así es.
Y bueno, el año pasado se tuvieron que cancelar algunas, y este año la Asociación de las Viñas de Colchagua, la Ruta del Vino, quiso hacer una manera distinta para poder celebrar esta fiesta de la vendimia, que tú sabes que la fiesta de la vendimia de Colchagua es una de las más icónicas o las más importantes y más grandes que se celebran a nivel nacional. Y este año ellos quisieron armar cajas con los mejores vinos de las viñas de Colchagua. Entonces la gente se puede meter a la página web rutadelvino.cl y ver las distintas opciones de box, de caja que tienes para comprar y te llega a tu casa. Hay cajas con una opción de vino, más dos copas, con dos botellas, tres, etcétera. En la página está todo súper claro porque están los vinos, por ejemplo, tal vino de tal viña, otro vino de otra viña, está súper detallado. Y también está la opción, Polo, de agregarle a esta caja productos de la zona, que también es una bonita manera, sí, de apoyar a los productores locales, exacto, como la sal de Cahuil, mermeladas de pequeños productores, aceite de oliva, que también se produce harto en esa zona, así que una súper buena opción. La gente que esté interesada y quiera tomarse un buen vino de Colchagua se puede meter a la rutadelvino.cl y ahí en su e-commerce están todas las opciones de caja, y lo más importante es que tienen despacho gratis a todo Chile, que no es menor.
Muy bueno, sí. Sí, rutadelvino.cl, voy a mirarlo.
Sí, www.rutadelvino.cl. Sí, las alternativas van desde los 32,000 pesos para disfrutar dos vinos de las viñas de la asociación, más dos copas Spiegelau, que es una tremenda marca de copas de vino de regalo, y con despacho gratis a todo Chile, que eso hoy día se agradece muchísimo. Es hasta el 31 de marzo.
Ah, nos queda mucho. Que, este año la vendimia te vino a ver, ese es el concepto, está bonito.
Está bonito, ¿cierto? Una manera de poder apoyar también a los viticultores, a las viñas y también a los pequeños productores de gourmet gastronómicos de la zona de Colchagua. Así que se pueden meter rutadelvino.cl.
Buenísimo, buenísimo.
Bueno, como todos los martes, también les traigo la recomendación de un restaurante para aquellos que se atrevan a salir. Obviamente tomando todas las medidas de precaución, y también tienen delivery. Se trata de Aurea Restaurant, que significa oro. Aurea es un restaurante que tiene más o menos un año y medio, casi dos años, que partió en Bellavista, y con todo el tema del estallido social y la pandemia se cambiaron de casa. Ahora están al interior del Hotel Las Acacias, ahí en la calle El Manantial 1781 Vitacura. Es una calle chiquitita, es como un pasaje que hay en Vitacura, casi llegando a Tancura. La verdad, Polo, es un oasis en Vitacura, es como un pulmón verde en el corazón de Vitacura, desconocido por mí completamente. Se los recomiendo, un lugar escondido, tranquilo, al aire libre. Y tienen una gastronomía que hace tiempo ya no veía en restaurantes. En el fondo, ellos buscan los productos chilenos y los llevan como a la alta cocina, dándole un valor. Y te puedo recomendar platos como, por ejemplo, ostiones y camarones al pilpil, pero que tenían un toque como a la parmesana espectacular. Con camarones de buenos tamaños, con fit de pato, con un ratatouille, por ejemplo, con dulce de membrillo. Tienen una mezcla de sabores y productos bien originales. Tienen un plato espectacular que a mí me encantó mucho, que es una merluza patagónica asada con habas salteadas. Muy rico.
Suena todo bien en realidad.
Sí. Y bueno, por ejemplo, postre, tienen una tarta de chocolate blanco con cedrón y limón. Tienen coctelería autor. Tuve la suerte de probar un trago hecho con alcachofas.
Ah, mira.
Nunca, sí, original, curioso, nunca me había tocado probarlo, y la verdad que muy rico. Tienen buena coctelería, súper buen servicio, y el lugar está entretenido porque es una terraza que hay al aire libre. Entonces está rodeada de verde. La verdad que es un exquisito lugar. Restaurante Aurea en la calle El Manantial 1781. Y también tienen delivery. Si ustedes se meten a la página web aurea.cl, ahí está toda la carta, por entrada, fondos, postres, y pueden pedirla y también pueden disfrutarlo en su casa.
Sí, súper importante el tema del delivery, obviamente, en estos días en que hay muchas comunas que están en cuarentena y durante el fin de semana va a ser el delivery, va a ser obligado, obviamente, para aquellas comunas, para aquellas personas que puedan hacerlo, pero efectivamente va a ser la única alternativa, la única posibilidad, ¿no? O sea, poder salir, obviamente que los restaurantes van a estar todos cerrados, solamente atendiendo a través del delivery los que tengan la capacidad de hacerlo.
Exacto, sí, bueno, y una manera también de apoyar a los restaurantes, porque también se han visto súper afectados, ni hablar los que están en cuarentena hoy día y con el tema de los que están abiertos, pero con el tema del horario están en desventaja. La página web es auriarestaurante.cl, ahí pueden ver todo el detalle. Y por último, Polo, recomendarles un emprendimiento, una pyme, se trata de Le Oil, es una marca nueva de fusiones de aceite de oliva con hierbas aromáticas 100% naturales. Mira. No es un aceite de oliva infusionado, que hay una diferencia. Estos son fusiones de hierbas con aceite de oliva.
¿Ya?
Muy rico. En el fondo, aquí ocupan aceite de oliva extra virgen de primera calidad, prensado en frío chileno, que se fusiona con hierbas, limón, setas. Yo en particular probé el que tiene romero y otro que tiene setas silvestres, se los recomiendo absolutamente. Tiene una presentación, Polo, elegantísima para un regalo. A mí me llegaron dos botellas que vienen en una caja preciosa. Si a alguien le encanta el aceite de oliva con mezclas distintas, con aroma, un súper buen regalo, como gourmet, elegante, fino, que también hacen despacho. Están perfectos, Polo, para cocinar en casa ahora que muchos estamos encerrados. Por ejemplo, hacer unas papas con un poco de sal y uno le pone este aceite de romero y te queda espectacular, o hacer unos fettuccine, unos tallarines blancos con el aceite de seta silvestre, te queda el mejor plato gourmet hecho en tu casa, fácil, rápido, producto chileno. Los pueden seguir en Instagram, @le.oil, y ahí pueden ver toda su oferta de producto. La verdad que es muy lindo emprendimiento, elegante. Y como regalo lo pensé yo, la verdad que está muy bonito, o para autorregalarse y darse un gusto, como te digo, hacer preparaciones simples y darle este toque gourmet con los aceites de Leoy.
Buenísimo, muy bueno. Sí, ya pues, perfecto. Ale, muchísimas gracias.
Gracias por lo
entonces ti. Importantes y necesarias para estos días de cuarentena, de encierro, de confinamiento. Muchas gracias, Alejandra Mulé, todos los días martes aquí en Aire Fresco, con sus sabores frescos. Y varias cosas importantes para recordarles. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea, la agencia alemana ACAS. Reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Y empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecuegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie, fíjense bien, hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estaremos conversando con el investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, Patricio Holguín. El doctor Patricio Holguín nos va a hablar acerca de un estudio, una investigación muy interesante que tiene que ver con las células madre de moscas, con las cuales se está buscando crear una terapia contra el cáncer intestinal. Ya volvemos con eso aquí en este martes de ciencia en Aire Fresco. Espérenme.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecuegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecuegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, admisión 2021, matrícula online o presencial en todas nuestras sedes. Infórmate más en www.uss.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Hola, soy Joaquín Lavín y quiero invitarte a que este 11 de abril apoyemos a Catalina Parot como gobernadora de la región metropolitana. Conozco a Cata Parot y sé que se la jugará de verdad por una región de la que todos nos sintamos parte, poniendo siempre primero las necesidades de los vecinos. Vamos por Cata Parot, la primera gobernadora de la región metropolitana. Conoce su programa en cataparot.cl. Catalina Parot.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, un nuevo año, una nueva oportunidad, un nuevo ropero Paula. Del 25 al 31 de marzo disfruta de ofertas imperdibles, emprendimiento local y mucho más en www.roperopaula.cl. No falta nada, 25 de marzo comienza Ropero Paula.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, los días martes y también los jueves conversamos de ciencias aquí en Aire Fresco, o de ciencia. No sé, de ciencias, ciencio, como quieran, ciencia, como ciencia. Quieran, ya a esta altura, yo estoy enredado ya con el lenguaje. ¿Qué tal, Pancho? ¿Sí te puedo decir?
Sí, Francisco, en tu caso.
Francisco. Ah. Bienvenido, pues, bienvenido.
¿Cómo te va?
Todo bien, aquí andamos.
Oye, vamos a hablar, no, el tema es un tema muy relevante porque tiene que ver con una enfermedad bastante dramática y prevalente en nuestro país, que es el cáncer de intestino, pero vamos a pasar por yo diría que ya es uno de nuestras mascotas del programa.
La mosca
del vinagre. La Drosófila megalonaster.
Te gusta si decirlo, te gusta decirlo.
Si tuviera un perro, le pongo drosófilo. Ahora, al tiro. Eso y el C. elegans, los dos modelos animales que me han conquistado últimamente.
Esto de la ¿cómo se llama?
Drosófila melanogaster.
Es como a los periodistas deportivos les gusta decir el Borussia Mönchengladbach, algo así. Porque lo dicen con una facilidad así como increíble. Entonces a ti, como periodista especializado en ciencia, digámoslo, ¿te gusta decir drosófila?
Me gusta eso. Me gusta. Y para hablar de esto y más, vamos a tomar contacto.
Hablemos serio ahora.
Sí, por favor. Con Patricio Holguín, él es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el BNI, y él ha liderado junto al bioquímico Ignacio Medina una investigación muy, muy interesante, porque lo que han hecho es descubrir ciertos mecanismos celulares que podrían dar origen a los tumores relacionados con el cáncer de intestino, tanto intestino delgado como intestino grueso. Patricio Holguín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación.
Patricio, primero, la pregunta que probablemente más repetimos en estas entrevistas, pero que es ineludible, que es, ¿cómo hacen el vínculo y qué les indica a ustedes que hay algo que se puede concluir respecto del origen de este, en este caso, este tipo de tumores, con este, usando este modelo animal, la Drosófila melanogaster?
Uf, es la clásica pregunta, ¿cierto? Sí. Pero la verdad es que son, nosotros con la mosca tenemos cosas en comunes mucho más allá. Mucho más allá de lo que podríamos pensar, ¿cierto? Es un organismo tan pequeñito, pero claramente posee los mismos procesos que nosotros tenemos, ¿cierto? Tanto durante el desarrollo como también en la enfermedad. Y además, muchos de los genes, ¿cierto? Que están relacionados con las enfermedades humanas, ¿cierto? Están también en la mosca. Así que esa es como la respuesta a esa pregunta.
Por lo tanto, uno asume que son muchos, finalmente, mecanismos fisiológicos que se pueden investigar en esta mosca y que sirven, digamos, para sacar conclusiones o iniciar otros caminos de investigación en el ser humano, ¿no?
Exactamente. Sí, la mosca, a diferencia, cierto, de otro organismo, y como ustedes bien decían, como el C. elegans, tiene esa facultad de que es un organismo que se reproduce muy rápidamente, y además de eso, por razones, cierto, éticas, cierto, es más fácil trabajar con este organismo, además de lo rápido, cierto. Y claro, los mecanismos fisiológicos están muy conservados.
Uh-huh. Bueno, ¿qué estaban buscando con el inicio de la investigación que derivó en este hallazgo, ¿no? En este descubrimiento de este mecanismo que puede dar origen a estos tumores?
Lo que nosotros estábamos buscando era algo muy básico, ¿cierto? Y que funciona durante el desarrollo y durante la homeostasis de los tejidos. En este caso es muy importante para la homeostasis del tejido de la mucosa gástrica e intestinal. Y es que las células, ¿cierto?, en estas mucosas se van diferenciando, tienen que elegir a diferenciarse a diferentes tipos celulares, que son las que secretan, por ejemplo, las enzimas o el ácido clorhídrico, ¿cierto?, que están en el estómago, o proliferar, ¿ya? Y este proceso está ocurriendo constantemente. Y en la mosca existen también células que toman esta misma decisión durante el desarrollo. Es decir, o de proliferar o de decidir el camino al que van a tomar, en qué células diferenciar. Entonces nosotros estábamos muy interesados en eso y estudiábamos una señal, ¿cierto?, que se llama NOTCH, y que lo que hace es muy interesante esta señalización, porque lo que hace es que permite decidir una célula si tomar un camino u otro. Es una decisión binaria, es decir, sigo hacia adelante o voy hacia atrás, o me divido o no me divido. Ese es como el tipo de decisiones que hace la vía de señalización.
Ahora, cuando habla el doctor, estamos conversando con el doctor Patricio Holguín, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI. Cuando habla de decisión, ¿es tal como uno entiende? Digamos, porque es difícil pensar que la célula tenga, ¿no es cierto?, un libre albedrío como para poder determinar si toma un camino u otro, ¿no? ¿A qué se refiere con el término decisión?
Decisiones, claro, no se refiere al libre albedrío, pero claro, sin embargo se refiere a que, claro, las células, si tienen una cierta cantidad de una señalización o de un componente, ¿cierto?, toman un camino. Uh-huh. Y si tienen menos de este componente o de esta señalización, toman otro camino. Entonces, estas vías que permiten hacer estas decisiones, o por decirlo, ¿cierto?, de esa manera, ¿cierto?, son muy importantes en cáncer, por ejemplo, o en la diferenciación y en el desarrollo de los individuos.
Ajá. Claro, en el fondo entendemos que una célula que comienza a replicarse sin control, ¿cierto?, y empieza a replicarse rápidamente a sí misma, empieza a generar un tumor, y ese es el inicio del cáncer. Mi pregunta es, al entender el mecanismo de formación de tumores a partir de esta vía de señalización celular, ¿podemos entender más en general sobre el cáncer o los cáncer?
Por supuesto, porque si uno entiende los mecanismos por los cuales una célula decide mantener su replicación, ¿cierto?, y de alguna manera competir con el resto y ocupar un nicho, ¿cierto?, y empezar a crecer y eventualmente convertirse en un tumor, es clave. ¿Te fijas? Entonces, entender la biología así muy al callo de por qué esa célula toma esa decisión es clave.
En este caso son células, para entenderlo bien, células que están presentes en la mucosa intestinal, ¿no?
Exacto, están en el epitelio del intestino y también en los epitelios gástricos. Y son células troncales que lo que hacen es dar origen a los diferentes tipos de células. Uh-huh. Y ocurre en estos tejidos, como por ejemplo en el intestino y en el epitelio gástrico, que están en constante, están renovándose constantemente. Entonces este es un proceso que está ocurriendo constantemente, las células se están replicando, se están diferenciando y se están muriendo. Entonces cuando uno rompe este equilibrio, ¿cierto?, entre muerte, diferenciación y replicación, uno se puede generar, ¿cierto?, un tumor. Ese es el más o menos el concepto.
En tu investigación hay un elemento novedoso, ¿no? Un elemento que no ha sido explicado de una manera lo suficientemente correcta o convincente, ¿ah? O un hallazgo, digamos, de algún mecanismo que simplemente no se conocía. ¿Dónde está ese elemento diferenciador en esta investigación?
Bueno, ese elemento diferenciador está en que nosotros lo que encontramos es que un lípido, ¿cierto?, que compone la membrana de las células cuando está en alta cantidad, lo que hace es que permite que esta señalización que promueve la replicación aumente descontroladamente. Y el aumentar descontroladamente puede causar este aumento de proliferación que se está diciendo, ¿cierto?, y eventualmente generar un tumor. Entonces, básicamente encontramos que este lípido, cuando está muy alto, lo que hace es que lleva al receptor de esta señal, que es lo que promueve la replicación, y inhibe de que este receptor se vaya a degradación, se degrade. Entonces, sigue señalizando, es decir, aumenta su señalización. Y básicamente ese es el mecanismo que encontramos.
Y en ese sentido, Patricio, para si pensamos obviamente en una la aplicación terapéutica de este descubrimiento, uno tiene que pensarlo al reverso, es decir, cómo desactivar ese mecanismo en la célula a ese nivel.
Por supuesto, esa es la idea. Entre más conocemos los mecanismos por los cuales, cierto, se regulan este tipo de procesos, más elementos podemos alterar en ese mecanismo. Por ejemplo, uno podría alterar la cantidad de lípido, de ese lípido particular que activa la señal, o alterar el mecanismo por el cual cierto este lípido está alterando la señalización. Entonces, entre más conocemos, más dianas tenemos para alterar cierto el mecanismo patológico.
¿Y eso es parte del trabajo, perdón, de ustedes? ¿La continuación hacia esa dirección?
Bueno, la idea es continuar en esa dirección, ¿cierto? Nosotros, utilizando la mosca, ¿cierto? Utilizando particularmente el intestino, esa es una proyección, y eventualmente, ¿cierto? Colaborar con otros grupos que están trabajando directamente, ¿cierto? Con cáncer de gástrico y intestino.
Y la proyección terapéutica, como preguntaba Pancho, de este descubrimiento, digamos, de esta descripción que están logrando ustedes, es similar a otras terapias que se están aplicando en relación con el cáncer en este momento, o sería un camino nuevo?
Es un camino, entre comillas, nuevo, ¿cierto? Porque sabe, esta vía de señalización se sabe ya que produce este aumento en la proliferación. Sin embargo, lo nuevo acá es que abre un camino en el ámbito de los lípidos o de las grasas, ¿cierto? Y como esto puede ser influenciado por el ambiente, es decir, por lo que nosotros comemos, eventualmente esa podría ser una nueva, ¿cierto?, avenida para seguir en el camino terapéutico.
Y el tema en general en el cáncer, los lípidos, digamos, la grasa, tienen, o sea, constituyen, digamos, un factor que digamos ayuda a la aparición o a la proliferación de tumores.
Sí, por supuesto, especialmente en el intestino, ¿cierto? Hay una asociación muy alta en el alto consumo de grasa, ¿cierto? Y la producción de tumores. Y por otra parte, el alto consumo de grasa o de calorías, ¿cierto? También promueve, ¿cierto?, el crecimiento de tumores, ya que las células, para crecer, lo más básico, ¿cierto?, necesitan mucha energía. Entonces, si uno les provee mucha energía y mucha energía circulante, eso también ayuda. Pero directamente hay una asociación muy grande, ¿cierto?, entre el alto consumo de grasa, una dieta rica en grasa, ¿cierto?, y el desarrollo de cáncer de intestino.
Claro, interesante eso porque es algo sabido, ¿no? Y sabemos que la dieta, obviamente, que tiene tiene mucha influencia, mucha incidencia en la aparición de los tumores, en la aparición de cáncer en general, con distintas expresiones. Pero, claro, los mecanismos específicos, uno por lo menos mirado desde fuera no los conoce. Claro. ¿Este podría ser uno de esos mecanismos o el mecanismo?
Yo creo que este es uno de esos mecanismos, porque hay varios lípidos que pueden afectar esta y otras vías. Es mucho, cuando uno lo piensa, es mucho más complicado de lo que uno se podría imaginar.
Claro.
Y en general, son mucho más que un solo mecanismo. Yeah. Entonces, la idea es comprender lo más profundamente posible todos los mecanismos posibles, y eso nos permite diseñar eventualmente mejores terapias para tratar el cáncer, por ejemplo.
Estamos conversando con Patricio Holguín, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el BNI. Patricio, al respecto de eso mismo, ¿ustedes trabajaron con células de la mosca o con la mosca como sistema? Es decir, ¿tienen aislada una variable, un mecanismo, en este caso, de señalización celular, o observaron los efectos en el sistema mosca?
O sea, en la mosca lo que permite es que uno puede trabajar con la mosca, con el individuo entero.
Perfecto.
Eso es lo importante de la mosca y otros animales modelos.
Por eso
que permiten trabajar con el animal completo.
Por eso, perdón, pero por eso hacía la salvedad al principio de la conversación de que el trabajar con este tipo de modelos no generaba problemas éticos, ¿no? Porque básicamente uno le está generando este cáncer a la mosca, ¿correcto?
Claro, uno está manipulando. De hecho, uno lo que hace es manipular genéticamente a la mosca en las células particulares, que a mí me interesan, no en todas, sino que en las células, por ejemplo, en estas células troncales, que son las que uno con los que estamos trabajando, pero particularmente en esas células, ¿cierto? Y uno puede hacer, dirigir, ¿cierto?, herramientas genéticas que, por ejemplo, permiten aumentar la señalización o un lípido particular en una célula particular y generar este tipo de efectos.
Pero solamente para redondear el punto y respecto a lo que te preguntaba, entonces ustedes han visto que esto funciona no aisladamente en la interacción de las células, sino que también en la interacción del sistema, en este caso del modelo animal, ¿correcto?
Sí, eso es clave en los modelos animales y en este caso, ¿cierto? Porque no es una célula que está aislada, ¿cierto?, en una placa. Es una célula que está en un contexto fisiológico, está embebida en un tejido, ¿cierto?, donde existe homeostasis, etcétera. Entonces, tiene una mayor relevancia en ese sentido.
¿Sí? ¿Y la introducción de estos lípidos se hace de qué manera? ¿Eso es a través de manipulación genética? ¿Es a través de alimentación? ¿Cómo se hace?
Se hace a través, en este caso, nosotros lo hicimos a través de manipulación genética, manipulando las enzimas que lo producen.
Yeah.
Entonces tú puedes, nosotros lo que hicimos básicamente aumentar una enzima que produce el lípido o inhibir enzimas que degradan este lípido particular, de tal manera de aumentar, ¿cierto?, el lípido en la célula particular. Y además de eso podemos mirar por técnicas también genéticas, que usan sensores moleculares que permiten ver cómo este lípido aumenta en estas células particulares.
¿Cuál es el, Patricio, en el caso de esta investigación en particular, el camino que sigue o los pasos que siguen? Me imagino que esto se publica, ¿no es cierto? ¿Qué viene después de eso en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, el trabajo que tú estás realizando junto con el bioquímico Ignacio Medina?
En nuestro caso es seguir utilizando el modelo, utilizar el intestino, en este caso directamente de la mosca, para probar este mismo punto, pero lo que es clave en investigación, y eso es como una regla, ¿cierto?, que no hay que saltarse, es que uno tiene que conversar con los que están al lado, ¿cierto? Entonces, con la gente que está trabajando directamente, por ejemplo, con humanos o con células humanas o con modelos de vertebrados, probar estos mismos principios básicos que estamos encontrando en estos animales modelo, que permiten hacer cosas mucho más sofisticadas en términos moleculares, ¿cierto? Pero poder llevarlas a estos otros modelos, ¿cierto?
Y típicamente, o lo que te imaginas que tendría que pasar acá virtuosamente, es justamente el pasar a estudiar esto en células humanas, o es necesario pasar por otros modelos animales quizás más complejos?
Hoy por hoy uno podría pasar directamente a trabajar con células humanas o con organoides que son generados a partir de células humanas. Uno podría hacerlo. Hoy por hoy es posible hacer eso sin pasar por modelos intermedios. Así que eso hoy por hoy acelera mucho más, ¿cierto?, el paso de organismos, entre comillas, lo voy a decir para que no me caiga un rayo, ¿cierto?, de los que trabajan con drosófilas más simples, ¿cierto?, con modelos más complejos.
Uno no sabe si los modelos son los que se ofenden o son los investigadores, claro, los que se ofenden.
No, los modelos no se ofenden. Yo me ofendería si me escuchara a mí mismo.
Patricio, te queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, el doctor Patricio Holguín, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Muchas gracias, que estés muy bien.
Gracias a usted.
Pancho, ¿qué pasó? No, se fue. Sí, como me había acostumbrado ya al sonido de fondo.
Lo he hecho de la realidad, el mundo real.
El mundo real, sí. Pancho, muchas gracias.
Un gusto, como siempre.
Oye, ¿te va a gustar esto?
A ver.
The Cooks, Junk of the Heart. Junk of the heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. And what use is that to you or me, baby? See, I know just nothing makes you shatter. You're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. You a good girl tonight. Hey! You seem to be sunk, but life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Tenemos que ir, así es. Escuchamos a The Cooks con Junk of the Heart y nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy el autor del libro de la selva aconseja a los estudiantes de un colegio. Mira qué bonito. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Paula Narváez. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy está imperdible el capítulo de discografía de Sintonía Crónica Discografías. Led Zeppelin. Led Zeppelin, le decían algunos, no, pero es Led Zeppelin. Con cuatro o cuarto. Este es mi cuarto, en realidad, es el disco. Y a las 20:30 horas, Duna Live Constituyente, obviamente, a través de Instagram. Pueden entrar a través de nuestra cuenta @radioduna y vamos a estar conversando esta noche a las 20:30 horas, como les decía, con la candidata Lucía López, la periodista Lucía López, es nuestra invitada de esta tarde. Así que interesante conversación, todos invitados a Duna Live Constituyentes. Hoy, mañana, no, y siempre sería como mucho, no, hoy, mañana y tenemos algunos más. Nos vemos mañana aquí en Aire Fresco. Chao, sigan en Radio Duna.